Hola y gracias por tomar el tiempo de escuchar este mensaje acerca de una decisión muy importante. Sabes, si la pregunta fuera preguntada a varios individuos de qué sería la decisión más importante de sus vidas, sus respuestas serían muy diversas. Las respuestas quizás serían tan diferentes como decidir con quién casarse, o dónde asistir al colegio, o qué clase de carrera tomar en la vida. Tales decisiones se consideran importantes porque ellas tienen efectos al paso largo de la vida de una persona. Pero además de eso, esta otra cosa que tales decisiones tienen en común es que ninguna de estas decisiones irá más allá de esta vida. Se finalizarán cuando pasemos de esta vida. Pero ¿hay una decisión que sobrepasa esta vida? Una tal decisión sería verdaderamente la decisión más importante que podemos hacer en nuestras vidas. Y esto nos trae a otra pregunta con respecto a la vida que vivimos. ¿Acaso tú alguna vez te has preguntado qué es la vida? No hay duda que todos nosotros hemos o vamos a preguntarnos esta pregunta en algún punto de nuestras vidas. Si tú nunca te has preguntado esto, ahora tienes una oportunidad de considerarlo. ¿Acaso es simplemente el latido del corazón en nuestro cuerpo o un vapor cual viene por un tiempo corto y entonces se desaparece rápidamente? ¿Qué es exactamente el propósito de la vida? No tengo duda que todos hemos considerado esta pregunta. ¿Acaso es simplemente nacer para gastar unos pocos de años de felicidad o de desdicha en este mundo y entonces simplemente morir? ¿Sabes qué? La epístola de Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 14, que nuestra vida es ciertamente una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y pensándolo bien, esto es cierto. Aunque la vida pueda parecer larga, en comparación a la eternidad, nuestra vida no es más que un segundo partido. Simplemente piensa en la brevedad actual de nuestras vidas. Nosotros comenzamos nuestra infancia hacia nuestra edad como adultos, y pronto debemos aceptar nuestra inevitable mortalidad. Mirando atrás de las etapas de nuestras vidas, parece que siempre quedamos pensando, ¡qué rápido han pasado los años! Parece que solo ayer estaba haciendo esto o estaba haciendo lo otro. Somos recordados todos los días de nuestra mortalidad por el fallecimiento de nuestros amados, el fallecimiento de nuestros vecinos, nuestros colaboradores de trabajo, los ricos, los famosos, los poderosos, así también como el fallecimiento de los pobres y los que no son muy famosos o muy poderosos. Absolutamente nadie es inmunizado contra la mortalidad. Todos los días oímos acerca del fallecimiento de alguien, aunque sea en la televisión, en el radio, en el periódico u otra fuente de información como el internet. Alguien muere cada segundo. Las causas pueden consistir de accidentes como resultados de crímenes, de enfermedades, suicidios o simplemente de causas naturales. Y pensándolo, sabes que siempre cambian nuestras circunstancias en la vida y también nosotros cambiamos, pero hay algo que realmente es constante, algo a que podemos adquirirnos, hay algo sólido en que nosotros podemos depender, algo verdadero, que no se desintegra eventualmente, algo puro, que nunca obtenga mancha. ¿Hay realmente una esperanza que no termine en desilusión? ¿Hay una vida que sea verdadera, llena y completamente satisfecha, que sobrepasa aún nuestra mortalidad? La Biblia habla de que es posible una tal vida, y esta vida es encontrada en Jesucristo. Y mi pregunta para ti es, ¿tú lo conoces? Muchos han oído de él, pero la pregunta es si realmente comprendes quién es él y el trabajo que él realizó. Aunque tú no lo conozcas, él ciertamente te conoce a ti y guarda sobre ti porque él te ama y solo él te puede satisfacer completamente y te da la clase de vida que tu corazón anhela. Y antes de venir a una conclusión, permíteme hacer lo que muchas personas quizá no toman el tiempo de hacer, y eso es mirar lo que él dijo, cómo se encuentra en la Biblia. Escucha las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde él dice: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Estas palabras verdaderamente son bastantes bravas de decir. ¿Quieres decir que no hay ninguna otra manera de venir a Dios el Padre? Con esas palabras, Jesús excluyó a todos, menos a Él, como el medio de venir al Padre. Nadie en la historia de la humanidad ha hecho jamás unas declaraciones tan inflexibles como estas. Según las palabras del Señor, nosotros no venimos al Padre por la Virgen María, no venimos al Padre por Buda, no venimos al Padre por Mohammed, ni por cualquier tipo de trabajos buenos, solo por Él y solamente Él. En visto de tal declaración, nosotros debemos examinar la razón por esto. La Biblia expresa que aparte de Él, tú estás en el camino incorrecto, condenado a la muerte y a un castigo eterno. Miremos algunos otros versículos que se encuentran en la Biblia. En el tercer capítulo del Evangelio de Juan, nosotros tenemos algunos versículos que declaran la base como nosotros evitamos la condenación que nos impide a nosotros ser unidos con Dios el Padre para siempre. Esto se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 18, donde nosotros podemos leer cuando Jesús dice: "Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." Por lo tanto, leyendo estos versículos, vemos que Jesús ofrece la vida verdadera a todos los que aceptan su salvación sin excepción. Si tú lo aceptas, encontrarás el propósito verdadero de la vida, con un destino eterno. Tú no estarás viviendo en vano, pero en lugar, tu vida tendrá un valor infinito porque Dios tiene un plan para tu vida, un plan de paz y de seguridad. Y vale todo descubrir ese plan. Eso significa que no tenemos que estar confundidos acerca de la vida nunca más y preguntar acerca de esto o acerca del otro. Aún hay muchas personas que rechazan lo que Cristo ha cumplido porque ellos no han entendido que las pérdidas aparentes no se pueden comparar con las ganancias del presente y el del futuro, que solo se hallan en Él. Continuando, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13 al 14, podemos leer que el cielo se puede entrar solo por la puerta angosta. En vista del sermón que el Señor daba en este tiempo, vemos que él comparaba el portón ancho a la rectitud exterior de los fariseos. Así es que los fariseos buscaban el camino de rectitud por su sistema externo autojusto de trabajos buenos. Muchas personas hoy hacen también la misma cosa. Si ellos que escuchaban las palabras de Jesús seguirían las enseñanzas de los fariseos, su camino se dirigiría a la destrucción. La puerta y el camino angosto es una referencia a las enseñanzas de Jesucristo, que acentúan los requisitos no externos, pero una transformación interna. Aún el Señor en Mateo 7:14 reconoció que pocos encontrarían la manera verdadera, la manera que se dirige a la vida eterna. Los fariseos y escribas se habían engañado a sí mismos a creer que ellos eran justos y otros eran pecadores. ¿Qué podría ser el mismo caso para algunos de nosotros que usamos tales palabras como "yo no soy tan malo como ellos"? Todavía, el hecho es que Romanos 3:23 nos dice: "Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios." Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque Él es perfecto y ninguno de nosotros podemos reclamar la perfección. Ninguna persona en su sana mente reclamaría ser perfecto. Eso es aparte de la humanidad del Señor. Tú te puedes preguntar, si la perfección se requiere, pues entonces ¿quién se puede salvar? Y esta es la pregunta legítima, una pregunta legítima de cualquier persona. Y esta fue la pregunta que los discípulos del Señor le preguntaron en Mateo 19:25. Y yo te doy la misma respuesta que Él les dio a ellos en el próximo versículo de Mateo, cuando dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Esta es la razón por la que Dios mandó a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, pero para salvarlo. Solamente Jesucristo es la única persona que puede reclamar ser perfecto. Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesucristo como nuestro alto sacerdote, nos expresa que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es la razón porque en Romanos 3, 24 y 25, Pablo continúa por expresar que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vamos a examinar esta declaración. Era la muerte sacrificial del Señor Jesucristo que pagó el precio para todo pecado y asegura la liberación de la condenación a la cual se dirige el apóstol Juan en Juan 3:18. De hecho, la palabra propiciación en Romanos 3:25 literalmente quiere decir medio del perdón. Una vez más, enseñándonos que es la muerte sacrificial de Jesucristo que es el medio por cual nosotros somos perdonados ante un Dios santo y perfecto. Somos hechos bastante rectos para ser unidos con Dios cuando aceptamos con seguridad este mensaje magnífico de la salvación. Esta es la fe de la cual la Biblia habla, que se ve a través de las Escrituras. Así es que Cristo alcanzó este trabajo magnífico y no nosotros. Es por esto que absolutamente no hay razón para gloriarse de nuestra parte. Y la razón que Efesios 2:8-9 expresa, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Gloriarse sería un pecado en sí mismo, y esto testificaría a nuestra imperfección de autorrectitud, la misma imperfección reflejada por los fariseos. Permíteme preguntarte algo. ¿Tú conectas cualquier importancia a tu alma? ¿Deberías? ¿Qué valor le das a esta parte de ti mismo? ¿Cuál vivirá más allá de la tumba? Recordemos que nuestra permanencia en esta tierra es breve comparada con el estado eterno, interminable que seguirá. Sabes que tú, después de que mueras, tu alma continuará viviendo para siempre, en el cielo o en el lago del fuego. ¿Qué es tu elección? ¿Eliges tú atravesar la puerta angosta conocida como Jesucristo y encontrar vida eterna, la vida eterna nueva que comienza hoy? Jesús ha cumplido todo por nosotros y tú simplemente tienes que creer en lo que Él cumplió y que Él lo ha hecho para ti personalmente. Tú tienes que creer que muriendo en la cruz, Él tomó la carga de tus pecados y que derramando su sangre, Él llevó el castigo que esos pecados merecían. Aunque tú hubieras sido la única persona que necesitaba ser salvada, Él como quiera hubiera muerto en tu lugar. Eso es amor. Sí, Jesús lo ha cumplido todo. Y no hay nada más para hacer de tu parte más que aceptar este regalo. Si tú reconoces humildemente que tú eres un pobre pecador impotente que no tiene nada para ofrecer y pedir perdón a Él por medio de la muerte sustitucionante del Señor en la cruz, Él lo hará y lo hará con brazos abiertos. Él te dará su Espíritu Santo para purificarte y para vivir en ti, día por día, como tú sigues a Jesús por el aprendimiento de sus palabras como se encuentran en la Biblia. Tu corazón estará en descanso y Él te dará la fuerza para encargar los rigores de la vida. La misma muerte no tendrá temor para ti, porque para ti la muerte será simplemente la puerta al cielo. Como creyente en el trabajo de salvación en Cristo, tú puedes ser asegurado que la muerte significaría simplemente que tú serás ausente del cuerpo y presente al Señor, como 2 Corintios 5:8 nos dice. Si esto no es una buena noticia, pues entonces yo no sé qué es. ¿Sabes? ¿Has pensado acerca del hecho que el cielo parece que continúa para siempre? Podemos mirar hacia arriba y aún con la ayuda de un telescopio poderoso y no ver el fin del universo. Yo sé que en el pasado, cuando era niño, yo veía hacia el universo y preguntaba, ¿qué está allá arriba? Yo quiero saber qué está allá arriba. Hay un misterio acerca del universo que ha desconcertado a la humanidad desde el comienzo del tiempo. La humanidad siempre se ha hecho la pregunta de que dónde vino el universo y que de dónde termina. Igualmente, hay un misterio acerca del hombre también. Te has mirado dentro de ti y preguntado cosas como, ¿de dónde vine? ¿Dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es en mí lo que piensa y lo que siente y lo que sueña? ¿Qué es en mí lo que quiere amar, lo que quiere comunicar? Eso que dice que hay una diferencia entre la justicia y la injusticia. ¿Por qué busco significancia en la vida? ¿Y por qué temo a la muerte? Tú y yo formamos parte de este universo físico y más tenemos hambre para algo más. Sin duda, tú has estado en tu cama, despierto en la medianoche y has considerado esto. Hay un anhelo en nosotros para algo verdadero, algo seguro, algo eterno, un anhelo para Dios mismo. Con nuestros cinco sentidos, nosotros podemos explorar este universo natural y más venimos al fin de lo que nuestros sentidos pueden descubrir cuando venimos al fin de la creación física. Si queremos hacer un contacto con la realidad espiritual, entonces nosotros tenemos que hacer un experimento en otro reino, un experimento de la fe. Ahora, la ciencia, en eso el hombre toma la iniciativa, pero en cuestiones espirituales es Dios el que toma el primer paso. De hecho, Él ya está extendiendo su mano a ti este mismo momento, en las palabras que tú estás escuchando ahorita mismo. Y tú puedes venir a conocerlo tomando unos pasos profundos y al mismo tiempo sencillos. Paso 1 es reconocer que Dios te ama y Él tiene un plan para ti. No importa quién seas. En Génesis 1:26 el Creador dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y eso significa que Dios te ha creado para encontrar un cumplimiento en una relación personal con Él. Este perfecto y santo Dios ha hecho al hombre para vivir en paz, con amor y con un sentido verdadero de propósito. Bien, tú puedes preguntar, si eso es así, ¿por qué la angustia, la violencia y la desesperación en el mundo? ¿Y por qué este vacío y búsqueda que está dentro de mí? El segundo paso nos da la respuesta a esa pregunta. Nos dice que el hombre ha pecado y por causa de su pecado él está separado de Dios. La rebelión espiritual es la causa más básica de nuestro problema humano. La Biblia dice en Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como oveja cuando cada cual se aparta por su camino. El pecado es más que simplemente un hábito malo. El pecado es el orgullo falso, es egotismo. El pecado significa que negamos al Dios verdadero. O nosotros lo ignoramos y tratamos de jugar Dios nosotros mismos como los líderes religiosos en el día de Jesús. Ellos trataron de lograr la entrada al cielo por sus propios medios, antes que por los medios que Dios requiere. Y la gente en nuestra edad presente también trata de hacer la misma cosa, desde que la naturaleza humana no ha cambiado con el tiempo. Todavía somos humanos pecadores que creemos que podemos hacerla con nuestros propios medios. ¿Sabes qué? Para esforzarse al cielo, por otra manera, que es la parte del trabajo de salvación de Jesucristo, es el epítome de la misma orgullosa arrogancia autojusta de los líderes religiosos en el día del Señor. Y tú no quieres entrar en esta misma arrogante mentalidad deslumbrada. Viendo las escrituras una vez más, la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es que tú puedes estar vivo mentalmente y socialmente y físicamente, y más estar muerto espiritualmente. Tú eres como una flor que ha sido cortada de sus raíces. Tú no realmente vives, pero simplemente existes. Así es que tu contacto con tu Creador se ha rompido, y eso es la razón por qué tú naces inquieto, solitario, culpable, atemorizado y sin esperanza. El resultado final es un desentierro eterno con un justo y santo Dios. Paso 3 es darte cuenta que Dios nos ama y a pesar de nuestra rebelión, y en Jesucristo Él ha hecho una provisión por nuestro pecado. La Biblia dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a Él mismo. Hace 2000 años, Él nos dio una demostración personal como Él es. Él hizo esto en la vida de un hombre, Jesucristo, que era Dios en la forma humana. Jesús nos dijo en Juan 14:9 que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino al mundo a traernos cerca a Dios, aun al costo de su propia vida. Eso es lo cuanto Él nos amó. Él expresa en Mateo 20:28 que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él no cometió ningún pecado, mas Él llevó nuestros pecados en su propia persona a la cruz, y por esa causa Jesucristo es el puente por medio que podemos regresar en contacto personal con Dios. Esto es la razón porque Él dice: yo soy el camino, no hay ninguna otra manera más que por Él. Así es que para restaurar ese contacto roto, para venir a saber la libertad verdadera y tener esa relación personal con Dios, nosotros tenemos que recibirlo a Él personalmente. Así como no basta para mí saber y creer que un puente existe, pero también tengo que cometerme yo mismo a Él y pararme en Él y caminar en Él para ejercitar la fe en ese puente. También no basta para ti saber lo que ofrece Cristo solamente. Tú tienes que hacer algo acerca de Él, y tú puedes hacerlo ahora mismo. La oferta del perdón de Dios y una vida nueva todavía está en efecto, pero mañana esta oportunidad se puede ir, desde que para ti mañana puede ser muy tarde. Por eso es que la Biblia continuamente nos reta y nos advierte en 2 Corintios 6:2 diciendo: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quizá no tengas otra mañana de hacer esto. Ninguno de nosotros sabemos si estaremos todavía vivos para ver el sol salir mañana. Por lo tanto, aceptando a un Cristo vivo en tu vida ahora mismo, tú puedes tomar ese paso final. Tú simplemente reconoces que tú eres un pecador impotente, necesitado de la salvación que solo Jesucristo ofrece. A ejercitar la fe o la confianza en este mensaje de salvación, tú eres acreditado el perdón de Dios, la vida eterna de Dios, así como también la rectitud perfecta de Dios y un destino nuevo al cielo. El Evangelio de Juan nos dice en el 3er capítulo que un día Jesús estaba hablando a la gente acerca del reino de Dios, y había un hombre llamado Nicodemo que lo oyó a él. Nicodemo era un hombre magnífico, en que él era un fariseo y uno de los líderes religiosos de los judíos, y él pensó que ya estaba en el reino de Dios. Todavía él quiso aprender más acerca de eso, y después de que era oscuro fue a ver a Jesús secretamente y le dice en Juan 3: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero Jesús sabía que Nicodemo nunca había entrado al reino de Dios, y él simplemente lo contestó en el próximo versículo diciendo: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le decía a Nicodemo que a menos de que un hombre naciera una segunda tiempo, espiritualmente, no físicamente, él no puede ver el reino de Dios, a menos que él nazca del Espíritu Santo de Dios. Él no puede entrar a la familia de Dios. Por supuesto, Nicodemo se desconcertó y preguntó en Juan 3:4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó en Juan 3:6 diciendo que no se va maravilla, desde que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. Él hablaba acerca del nacimiento espiritual. Y hoy muchas personas están como Nicodemo. Ellos hacen actos buenos, ellos siguen cuidadosamente las costumbres religiosas, las costumbres aún cristianas. Ellos se olvidan que el reino de Dios es espiritual y la puerta de su reino es la verdad espiritual. Hay solo una manera de entrar a la familia de la humanidad, que es por un nacimiento de padres terrenales. Hay solo también una manera de entrar a la familia de Dios, que es por un nacimiento nuevo espiritual. Si nosotros no entramos a la familia de Dios, entonces permanecemos en la oscuridad espiritual y cuando nos morimos llegaremos al lugar donde el pecado se castiga. Nadie puede entrar a la presencia de Dios en su condición nacida física porque la palabra de Dios nos dice que no hombre puede ver a Dios y vivir. Se requiere otra clase de vida, la vida de Dios, que es la vida eterna. De otro modo, una persona nacida una vez carnal, si por alguna oportunidad pudiera entrar en el cielo, estaría como el pez proverbial fuera de agua. Él no tendría la clase de vida necesitada para vivir en la presencia de Dios. Tú necesitas la vida eterna de Dios para su lugar eterno. Y tú llegas a ser un ciudadano del cielo cuando tú recibes a su Hijo Jesucristo como Salvador. Juan 1, 12 y 13 nos dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni la voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Esto te trae en la familia de Dios y en la posesión de vida eterna. Si es sin este nacimiento nuevo, tu alma no tendrá la vida eterna y la rectitud perfecta que Dios requiere. Por favor, no rejuzgues al Salvador que te invita a ti hoy mismo. ¿Lo recibes hoy? ¿Por qué no tú aceptarías un obsequio tan maravilloso? Como he mencionado, quizá no haya otro mañana para hacer esta decisión. Como resultado, tú puedes tener la certeza que tú estás una vez más unido con tu Creador, con el derecho de llamarle a un Padre. Pablo regocijó en su unión inmutable con el Señor cuando él declaró en Romanos 8:38 y 39, él dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú también puedes tener la misma certeza cuando tú abrazas el mensaje increíble de la salvación en Cristo Jesús. Por favor, no seas como el hombre rico de cual el Señor habla en Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Puedes leer la historia por tú mismo, pero me limitaré simplemente diciendo que por una u otra razón el hombre rico se negó a aceptar al Señor como su Salvador cuando estaba vivo y se encuentra ahora en el tormento eterno. Ha estado en tormento por los últimos 2000 años y él está en tormento en este segundo y seguirá estando en tormento eternamente y para siempre más. Sus riquezas no le sirven ahorita mismo. Ni su familia tampoco le sirve en este momento. No hagas el mismo error trágico que él hizo. Permíteme concluir con una oración para la vida eterna. Padre Celestial, yo rezo por aquellos que están escuchando estas palabras en este momento y que nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ahora es la oportunidad de hacerlo. Tú nos has dicho que Jesús murió por los pecados del mundo entero en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Estos pecados incluyen no solo nuestros pasados, presentes, pero todo futuro pecado que cometeremos. Tú colocaste todos nuestros pecados en Jesucristo y los juzgaste mientras Él estaba en la cruz. Como resultado del trabajo que ha terminado el Señor, nosotros no tenemos que aguantar el juicio de ti por nuestros propios pecados personales, pero podemos ser hechos justicia de Dios en Él, como nos dice 2 Corintios 5:21. Para beneficiar de la muerte sacrificatoria del Señor en la cruz,